Nuestra lectura hoy viene del Salmo 73. Salmo 73. Es llamado el Salmo de Asaf. Asaf era un músico de la corte quien trabajaba bajo el reinado y el régimen de David, posiblemente Salomón. Estaba alrededor de la adoración todos los días, todo el día. De hecho, él guiaba la adoración. Ama a Dios, no es un escéptico. Y en este salmo está mostrándonos sus luchas. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad. De hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y ¿hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como de sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oremos. Dios, gracias que no nos has dejado solos. Has entrado a la oscuridad. No nos has dejado solos como individuos. Nos has puesto en comunidad. Nos has juntado nuestras familias, hermanos y hermanas. Nos has traído a tu amor para recordarnos quién eres tú. Gracias porque nos has dado un ejemplo como Asaf, su honestidad en compartir sus dificultades, sus preguntas. Te pedimos ahora que tú derrames tu espíritu sobre nosotros. Tengamos oídos para oír. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén. Mateo Desmond, un sociólogo de Harvard, quien hace estudios de la evicción, cómo la pérdida de una casa afecta la vida de personas. Tengo un interés con él porque me interesa cómo afecta la comunidad. Y él habla de familias en Milwaukee con las que pasó tiempo, cómo enfrentaban la amenaza de evicción y cómo lo atravesaron. Hay un terrateniente que llama Sherina, aunque no es el nombre real, pero es una persona real. Tiene propiedades en lugares de bajos recursos, a menudo pagando personas que apenas pueden pagar el 60 y el 70% a esos individuos, lo que, mientras que piensa que da un servicio, a largo vemos que está más interesada en las personas que en el dinero que en las personas. Quiero leer un pasaje al ver que los malos prosperan. Es un poco largo, pero en este pasaje Dorina es una teniente, una rentera. Cuando llamaba para quejarse, a menudo se encontraba en conflicto. Cada vez que llamas a algo de algo, ella trata de culparnos a nosotros, decir que nosotros lo rompimos. Estoy cansada de oírlo. Así que lo arreglamos cada vez que se rompe. Arreglarlo a menudo tenía que pasar sin usarlo. El zinc estuvo tapado. Doreen comenzó a lavar los trastes en la bañera y pronto se tapó también. La familia comenzó a hervir. Luego había cucarachas y tenías que tratar de destapar antes de que se destapara la taza. Cuando hicieron, echaban la basura afuera. Cuando le llamó acerca de la plomería, no podía alcanzarla. Después de una semana de mensajes explicando que habían estado en Florida, que habían comprado un condo de vacaciones. Le recordó que estaba recordando que estaba rompiendo los términos de la renta, permitiendo que más familia viviera allí. Para ella era déjà vu. Antes de moverse arriba, inspeccionó la unidad. Necesitaba trabajo. El cielo se caía. El balcón estaba por colapsarse. Pero prometió arreglar estas cosas. Podían rentarlas aunque no tuvieran los requisitos, si fueran directos de los problemas. Pero le aceptó los $1,100 y las reparaciones vinieron lentamente. No regresaban sus llamadas, estaban de vacaciones. Estuvo 2 meses sin un... Luego descubrió un hoyo, le dio un panfleto acerca de cómo mantenerlos a salvo. Cuando la puerta se cayó, le envió a su hombre de trabajo que lo arreglaran. Las cosas llegaron a un conflicto. Voy a conseguir un abogado y se rió. Tengo más dinero que tú. Es una historia difícil escuchar a alguien tomar ventaja de alguien más de esa manera. Y tal vez no estoy hablando esto en contra de terratenientes o de quienes rentan propiedades, pero hablando de personas que toman ventaja de otros buscando su dinero. Este es un libro aislado. A lo largo del libro ocurre una y otra vez. Y hace surgir la pregunta al escuchar estas historias, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Cómo enfrentamos este tipo de mal en el mundo? ¿Cómo enfrentamos el hecho de que personas malas prosperan? En otras palabras, que cometen mal y se salen con ello y tal vez reciben un poco de honor o recompensa de la sociedad y nada ocurre a pesar de su mal. Quiero decir, va a ser un poco pesado hoy, pero creo que es un lugar importante donde caminar en la experiencia de Asaf. Es un salmo pesado. Quiero hablar si el Evangelio es para la vida en un mundo caído. Y cuando digo Evangelio, quiero decir la verdad de la cual cantamos, que Jesucristo nació de una virgen, vivió, murió y resucitó de nuevo, y que a través de fe en su nombre podemos tener perdón de pecados. Pero también quiero decir de todo lo que viene con eso, todas las promesas que encuentran su sí, amén en Jesús y nos pertenecen por su muerte y su resurrección. Por el mundo también quiero decir dos cosas. Como cristianos pensamos en el mundo allá afuera, alguien más, alguien distinto de nosotros, pero quiero decir el mundo en esta existencia caída. Lo que está allá afuera, pero también la mía propia, mi propia naturaleza caída, mi propensidad de hacerlo mal a una persona que amo. Mi propósito en explicar este pasaje y explicarlo es quiero ver que el Evangelio nos encuentra acerca de las preguntas del mal que hay en el mundo. No es algo que está lejos de nuestra experiencia, es algo que la encuentra donde está. Recuerdo como niño, y a veces también como adulto, tienes dos magnetos y pones los mismos polos y los tratas de forzar unos a otros y se apartan. Y a veces los puedes forzar a que estén, pero tan pronto los sueltas, se alejan. Y a veces nos sentimos así con nuestra fe. Tenemos el polo de nuestra fe y el polo del mundo y no parecen encontrarse. Ahí es donde se encuentra Asaf. Es la experiencia con la que quiero que nos identificamos al cubrir el Salmo con Asaf. Quiero comenzar cubriendo Salmo verso por verso, explicando lo que Asaf está diciendo y lo que significa. Nos lleva a las cosas con una introducción. Comienza con un reconocimiento de la promesa de Dios, que Dios ha prometido ser bueno a su pueblo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Él conoce las Escrituras, conoce el Antiguo Testamento, sabe que es Dios de Abraham, que prometió bendecir a los que bendecieran a Abraham. Es el Dios del Éxodo, redimió a su pueblo de Israel, de Egipto, hizo pacto con ellos en el monte Sinaí. Pero a pesar de este reconocimiento de la bondad de Dios, Asaf tiene un problema. Ve a su alrededor y tiene una crisis de su fe. Ve dos cosas. Una, los malos prosperan. Hay personas malas que hacen cosas malas y se salen con la suya. Y tiene preguntas a Dios al respecto. Pero también otra parte de esta crisis de fe que creo que es aún más difícil. Y es el hecho que Asaf encuentra su corazón en lugar donde él quiere lo que tienen. Tiene envidia del arrogante. Y creo que esto es más retante. Porque reconoce que Dios es bueno. Se reconoce esto. Pero ve a los malos en su prosperidad. Se salen con la suya. Y dice... Y dice, Dios, mi corazón quiere eso, quiere ese tipo de existencia donde puedo hacer lo que yo quiera y salirme con la mía y prosperar también. Así que Asaf, como dije, tiene muchas preguntas para Dios y entra en una explicación del siglo 4 al 18, donde es muy cándido con Dios. Habla en detalle de cómo prosperan los malos y la naturaleza de su prosperidad. Quiero recordar a esta sección que son poesía, no solamente comunican la verdad, sino también emoción y sentimiento. Quiere que nos identifiquemos con él y reconozco que es tiempo de Navidad, es un poco difícil, feliz Navidad, pero creo que es importante entender qué es el regalo de Navidad y dónde nos encuentra el Evangelio para enfrentar la oscuridad con el Evangelio. Al atravesar, mi reto para ustedes, trate de identificarse con las emociones y los sentimientos de Asaf. Para algunos tal vez sea más fácil que para otros, porque ahorita están atravesando algo difícil y siente que su fe se escapa. Y esta incongruencia parece atacar. Para otros puede ser más reto. Aguante conmigo. Trate de escuchar las Escrituras y escuchar lo que Asaf dice. Primero, señala que los malos prosperan y la naturaleza de su prosperidad es físico. No tienen dolores hasta la muerte. Viven libre de dolor, están bien alimentados, sus cuerpos es emocional, están libre de problemas y es económico también, el aumento de sus riquezas. Y sin embargo, para agregar más a la situación y a esta queja, Asaf pone al principio del versículo 6 que dice, debido a que ellos prosperan, todas estas cosas suceden porque tú no haces nada de su maldad y les permites prosperar, este es el resultado. Está en un sentido llamando a cuentas a Dios. Primero pone a los pies de Dios el orgullo de los malos. Describe su orgullo como un collar, está al frente de su pecho, quiere que la gente lo vea. Estas personas quieren que sepan que son malos y se salen con la suya, que están opuestos a Dios y no les importa. Porque no haces nada, Dios. No los juzgas y les permites prosperar. Cada mañana se levantan y se visten de violencia, como la ropa que visten, porque Dios no les juzga. Van día tras día lastimando a más personas, oprimiendo a los pobres. Las personas que en el Antiguo Testamento Dios les dice a los israelitas que cuiden, los vulnerables, los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes y extranjeros. Se mueve a sus ojos. Se salen por su gordura, son glotones y distorsiona las porciones de su humanidad y luego se mueve internamente al pintar este cuadro, que su corazón se derrama de maldad y en su boca amenazas, impunidad. Para mí la imagen del versículo 10, en el versículo 9 resuena, donde dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En otras palabras, Asaf está diciendo que los malos son tan abiertos y declarativos en su oposición a Dios y su maldad, que hablan de Dios como una modelo que pasa por una pasarela. No está en una esquina. Quieren que lo sepas. Y luego de nuevo Asaf agrega más, que creo va más profundo en los versículos 10 al 11, donde dice, por eso Dios se vuelve a su pueblo aquí y dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Otra consecuencia es que las personas cuestionan su fe. No es claro en el versículo 11 si son los malos diciendo esto o las personas de Asaf, pero el resultado es el mismo, un cuestionamiento. ¿De veras sabe Dios lo que está pasando? ¿Cómo puede saber y dejar que la gente se salga con esto? ¿Cómo puedo saber de la manera que Sharina trata a sus renteros y les permite comprar condos, ir al casino, a continuar en la manera que maltrata a las personas? Creo que Asaf nos está mostrando aquí que hay dos maneras que tendemos a cuestionar a Dios en una crisis de fe. La primera es hacer la pregunta, ¿me ama Dios de veras? Cuando al principio dice, pero en cuanto a mí, y habla de la sensación de resbalar, los pies de su fe han pegado en el hielo y está resbalando, tiene esa sensación de ir cayendo. Está esperando el momento cuando va a pegar en el suelo y se haya acabado todo. Y se siente solo en eso, se siente aislado. A Dios debe no importarle, tal vez no soy hijo de Dios, tal vez no soy parte del pueblo escogido de Dios. ¿Ha estado usted ahí? ¿Conoce este sentir? Creo que muchos hemos estado ahí, sabemos esta experiencia. Enfrentamos circunstancias en las que cuestionamos el amor de Dios. La segunda cosa que tendemos a cuestionar, que Asaf nos muestra aquí también, es que cuestionamos el poder de Dios. ¿Es Dios realmente todopoderoso? ¿Cómo puede saber Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Tal vez Dios no está al tanto de lo que estoy atravesando. Tal vez Dios no sabía que me iba a dar cáncer, que iba a perder mi casa, que no podía pagar las cuentas, que no iba a perder mi empleo. Cuestionamos su poder, cuestionamos su habilidad. Y Asaf está en ese mismo lugar. Así que resume a los malos en el versículo 12. Sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Aquí está Asaf, aquí está su situación. ¿Resuena con usted esta experiencia? ¿Sabe estar en el lugar donde está Asaf? ¿Conoce esta sensación de estar cayendo y de estar solo? ¿Que hay injusticia en el mundo y que Dios no está poniendo atención? Como dije, esto se pone pesado porque Asaf agrega todavía una cosa más. No está escondiendo nada de Dios, está siendo cándido y directo. Y dice, no solamente prosperan y se salen con la suya, pero dice, 13 en adelante, los justos sufren. Aquí están los malos, acá ya hacen lo que quieren y prosperan. Y acá estoy tratando de seguir a Dios, tratando de obedecer sus promesas. ¿Y con qué acabo yo? Solo con culpa, injusticia, reprensión. Los justos sufren de la injusticia de Dios. No hay ningún beneficio a vivir santamente. Y no es una queja irrazonable. Hebreos nos dice que hay una recompensa a la fe. Y Asaf está preguntando, Dios, ¿dónde está la recompensa? Estoy tratando de seguirte. Estas personas no están tratando y sin embargo yo soy reprendido. Sufro de reprensión e incertidumbre. No sé siquiera si soy hijo de Dios o cuál es mi futuro. Creo que es importante detenernos aquí y sentarnos con Asaf en este lugar y no rebasarlo rápidamente. Que no sigamos a las promesas de Dios y al Evangelio, sino que sepamos qué es estar sentados en la oscuridad. Esta no es una experiencia que es extraña al pueblo de Dios. Si vemos en las Escrituras este tipo de... ocurre una y otra vez. Jacob, por ejemplo, está trabajando para Labán y escucha la palabra de Dios de regresar a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Y lo hace y está frustrado con su ocupación con Labán y decide ir a la tierra de Canaán, sale y Labán le persigue. Está muy airado con él. Jacob no está tratando de seguir las promesas de Dios y de obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Labán lo alcanza y está tan airado con él que casi como niños, dice, aquí está una línea, si tú cruzas para acá, si yo cruzo la línea para allá, tú me puedes matar. Si yo cruzo la línea para allá, tú cruzas para acá, yo te puedo matar. Bien. Jacob avanza, llega al río, allá va. ¿Y qué ocurre? porque está obedeciendo a Dios. Esaú está al otro lado con hombres armados. Dios, estoy tratando de seguirte y ahora mi hermano quiere matarme. El que quería matarme cuando salí, ahora viene a mí con hombres armados. Estoy tratando de seguir lo que era tu promesa de darme la tierra. Envía a su familia al otro lado del río y en medianoche un ángel lo encuentra y lucha con él. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué cuando trato de obedecer tus promesas se vuelve tan oscuro y difícil? Creo que otro buen ejemplo es la historia de Elías. Está en Monte Carmelo, confronta a los profetas de Baal, confronta al pueblo de Israel. Escogen a quién van a servir, a qué Dios van a servir. Fuego desciende del cielo y consume el sacrificio. Elías está emocionado. Dios mostró ser Jehová, el Dios de Israel. Y corre de la montaña a Jezreel. No dice en el pasaje, pero Israel escogió a Israel, vamos a deshacernos de estos malvados. Y corre allá y está solo. Nadie más vino. Y confronta, de hecho no confronta. Le dice, Jezabel le dice, tu vida es mía, tu cabeza es mía. Y pregunta, ¿dónde está Dios en ese momento? Acaba en el desierto, en la cueva, diciendo que él es el único que le importa a Dios y preguntándose dónde está Dios. Al igual que Dios se encontró con Jacob en los bancos del río, Dios encontró también a Elías en ese lugar difícil. Creo que es importante como pueblo de Dios, escuchemos esta nube de testigos y digamos, está bien estar en ese lugar oscuro, tener esas preguntas, es tener esa experiencia, es parte de la vida de fe. Creo que C.S. Lewis entendió algo de esto. Lewis no necesariamente tuvo una conversión fácil, pero para resumir una cita dice, no seas engañado. La causa de Satanás no está en más peligro que cuando un cristiano, cuando uno pregunta por qué ha sido abandonado. Hay una pregunta allí, pero también hay un punto de cambio. El evangelio sí tiene que ver con nuestras incertidumbres. Para Asaf ocurre cuando entra en el santuario de Dios, una cosa sencilla pero también profunda. Es fácil pasarlo por alto. Cuando Asaf entra en el santuario, entra al lugar de la adoración de Dios, entra a la presencia de Dios. Esto habría sido difícil hacer en su medio de sus preguntas, pero es una expresión profunda de fe. Tengo todas estas preguntas, toda esta oscuridad, sin embargo voy a entrar al santuario. El santuario era el lugar donde Israel, donde el pueblo de Dios estaba, donde adoraban, donde la presencia de Dios estaba, donde el drama del evangelio se desarrolla. Cada noche, cada mañana, una oveja sacrificada. Y Dios se encuentra con Asaf allí, en una expresión simple de su fe. De hecho, no terminé la cita de Lewis. Termina con el hecho de que vemos un universo que cada parte del universo parece ser abandonado y pregunta por qué ha sido abandonada y todavía obedece. Asaf hizo eso. Asaf sentía que Dios le había abandonado y aún así obedeció. En esos momentos de incertidumbre y duda, a menudo sentimos que estamos sobre nuestros talones y estamos un poco así. Lo que Lewis señala es, cuando obedecemos de cara a estas circunstancias con todas nuestras dudas, permaneciendo, estamos asaltando las puertas del infierno y poniendo a Satanás a la defensiva. Estamos aferrándonos a todo lo que tenemos, que es Dios mismo. ¿Cómo encuentra Dios a Asaf en este lugar? Dios le da una corrección. Comienza con ironía. La ironía que lo precario de la posición que Asaf sentía, de hecho, pertenece a los malvados. Esa sensación de estar cayendo no era suya realmente. Es como son los malvados. Caen en un momento, es precaria su situación. Creo que en las noticias vemos algo de esto ahorita. Vemos cómo alguien puede caer de momento. Ocurre, no creo que eso es generalmente usual, pero con los escándalos que se han desarrollado y la cantidad de situaciones de personas públicas que han caído, sí podemos reconocer, el malo está en una posición resbalosa y viene el juicio. Son como un sueño. ¿Sabe cómo es cuando despierta y no recuerda cómo era el sueño que tuvo, pero aunque sabe que lo tuvo, así son los malos. Van a pasar. Recibe una corrección respecto a sí mismo. se da cuenta que estaba amargo y necio. A menudo ponemos nuestras dudas de Dios en un racionalismo, pero a menudo se nos olvida que surgen de nuestras emociones y nuestros corazones, que están propensos a pecar. Asaf se da cuenta, mi corazón estaba amargo, estaba siendo oprimido, estaba siendo necio. Recibe una corrección respecto a los justos. Ve del 23 al 26, ve su estado presente, que son guiados, corregidos, protegidos, aconsejados. Dios los lleva de la mano. Vivimos al lado de un parque grande en la ciudad de Baltimore. Hay una calle grande que tenemos que cruzar para entrar al parque. Y recuerdo una vez cuando estábamos cruzando en esa calle, tengo una hija que tiene 7 años, le agarré la mano, le estaba sosteniendo y había tráfico que venía, pero había un punto de median en el medio y pensé que podíamos llegar a tiempo y tomé la mano de mi hija y medí el tráfico y tan pronto salimos, se tropezó y comenzó a caer. Mi mano se apretó, mi brazo se... Y la atrapé, la caché. Y me regresé a la banqueta y todo estaba bien. Es la misma manera que Dios tiene en nuestras manos. Sentimos la vulnerabilidad de nuestra posición y sentimos que vemos el peligro que viene. Pero no importa qué está corriendo, Dios tiene su mano. Y de repente Asaf se da cuenta de esto. Este es un mundo injusto. Es muy oscuro, las personas malas prosperan. Mi corazón a veces quiere esto, pero Dios tiene mi mano, me está guiando. También ve el final de los justos, a dónde van. ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Y no hay nada que yo desee aparte de ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los malos tienen una prosperidad transiente. Asaf se da cuenta que tiene una prosperidad eterna, va a la gloria, satisfacción y una posición eterna. A pesar de que su carne falla, tenemos una ciudad cuya fundamento y que tiene fundamentos y su constructor es Dios. Recibe corrección acerca también de quién Dios es. Dios ejercita su autoridad. Él los pone en lugares resbalosos a los malos. Es su prerrogativa como Dios. Él ama a su pueblo, está sosteniendo su mano, está con ellos, y que habrá justicia, los malos perecerán. Y con esto, Asaf concluye la resolución de que va a perseverar en su fe. Es bueno para él estar cerca de Dios. ¿Sabe la historia de Asaf por sí mismo? ¿Es capaz de caminar esto e identificarse con él en lo que usted está atravesando? Quiero ahora moverme de delinear el pasaje, de ir versículo a versículo, a sacar algunos puntos de Asaf, de tratar con este problema del mal mientras nos aferramos al Evangelio. En otras palabras, el ejemplo de Asaf de tener fe en medio de reconocer el mal del mundo. Y antes de hacerlo, quiero darme cuenta que esto es importante, porque trae a nuestra fe a tener efecto en el mundo. Si no reconocemos el mal en el mundo, nuestra fe se vuelve irrelevante y sin necesidad. Si el mundo no está caído, ¿qué es el Evangelio? Si no está oscuro, ¿por qué la necesidad de una luz que amaneció? Si no hay problemas de pecado en el mundo, ¿para qué necesito mi fe? A veces es tentador pensar que el ejemplo de Asaf es un poquito de una caricatura, que porque es poesía está sobre poniendo las cosas y haciéndolo simbólico. Pero mi esperanza es que usted se dé cuenta que no es así. Que usted puede ver a nuestro alrededor en la sociedad y hay muchos ejemplos de malos prosperando, sea Sharina o políticos, no importa qué partido esté, los malos prosperan y se salen con la suya. El ejemplo de Asaf es muy relevante a nosotros. ¿Dónde comienza? Comienza donde Dios ha revelado con ser verdadero. Comienza con las promesas de Dios. Tenemos que mostrarnos, comenzar con lo que Dios nos ha mostrado ser verdadero también. Nuestro punto de partida son las Escrituras. ¿Cuál es su punto de partida para entender el mundo? Si comienza consigo mismo, con la medida de todas las cosas, su razonamiento, su propio corazón, o comienza con lo que Dios le ha mostrado que es verdad, reconociendo que su propio corazón es engañoso. Aplique esto también si se hace la pregunta, ¿qué estoy haciendo para internalizar las promesas de Dios? ¿Cómo estoy creando familiaridad con ellas, trayéndolas a mí mismo? ¿Estoy metiéndome en la palabra y en la oración alrededor del pueblo de Dios? ¿Me estoy poniendo bajo la predicación de la palabra de Dios? Asaf no solamente comienza con lo que Dios ha revelado en ser verdadero y contrasta esa verdad que sabe con las incertidumbres de su propia experiencia y las realidades de un mundo caído. Tenemos que estar dispuestos a honestamente confrontar lo que somos, que incongruencias entre nuestra fe también. Lo hace en varias maneras. No tiene temor de llamar al mal, de verlo, de reconocerlo y decir que es mal. No mina su fe. Lleva muchas preguntas, sí, pero está dispuesto a identificar. Para mí, esto parece como cuando salgo por la puerta en Baltimore, pudiera ser saludado por mi vecino como un vendedor de drogas. Cuando leo las noticias en Baltimore o hablo con mis vecinos, me sorprende cuántos de los que han crecido en Baltimore han perdido a alguien a la violencia. Dicen que en una ciudad de 600,000 es la muerte más grande por cabeza que la ciudad ha visto. Esto crea cierta incertidumbre. Esta es la realidad de la vida en un mundo caído. Asaf reconoce el gran mal que hay en el mundo, la incertidumbre en su propia posición en Israel. En cuanto a mí, reconoce incertidumbre en cuanto a su futuro. Mis pasos casi resbalaron. Esto es tan, tan importante porque nos abre a ver nuestra necesidad del Evangelio. Calvino, comentando sobre este pasaje, dice que no buscaremos nada de Dios si no estamos conscientes de carecerlo nosotros mismos. Es como el comienzo del Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque del suyos es el reino de Dios. Si no reconocemos la pobreza de nuestro espíritu, no vamos a tener las riquezas del reino de Dios. ¿Qué es lo que usted nota que le falta, que le está empujando a Dios? Esto me lleva al siguiente punto. Él es específico acerca de su pecado y el pecado de otros. No es solamente que Asaf está nombrando generalidades, es muy preciso. Pone una cosa tras otra. Tenemos que ser específicos en identificar los males que hay en nuestros corazones. Su pecado personal. Menciona los envidia, la arrogancia, el orgullo, la injusticia del mundo, la desolación que siente, que no hay beneficio de vivir santamente, siente que está siendo reprendido, siente aislamiento y se siente cansado y sin esperanza. Debemos ser específicos con Dios. Creo que es una tentación para nosotros como cristianos muchas veces escuchar las promesas que Dios es bueno y hacer que eso signifique que Dios es predecible, que porque sabemos que es bueno, que debemos saber lo que debe ocurrir en una situación. Pero Absalom nos está mostrando que no es para que hagamos a Dios predecible, sino que confiemos en Él, que sepamos que está con nosotros aún en la oscuridad, porque el Evangelio tiene que ver con lo que estás enfrentando ahorita. Yo no sé lo que Dios va a hacer hoy, mañana, el mes que viene, el año que entra. Ninguno de nosotros. Pero podemos saber que es bueno y que está con nosotros y lleva nuestra mano. Y esto nos da libertad para confrontar los males del mundo, para confrontar como cristianos las cosas desfuncionales del mundo, hacerlo sin sentir que nuestra fe es frágil. Vamos de vuelta a Lewis. Dios no está domesticado, nos muestra. Él puede hacer lo que Él quiere. Está en los cielos, hace lo que Él quiere. Pero podemos confiar en Él. ¿Cómo estamos reconociendo a Dios el pecado en nosotros si no vemos que nuestra fe es relevante? Tal vez no sabemos cómo somos y cómo es el mundo. La cosa siguiente que busca, nos muestra, es que busca la revelación de Dios yendo al santuario. Esta acción sencilla de fe no necesariamente siente que acudiendo al santuario tal vez sea algo incómodo, pero lo hace como quiera. Hay días que confrontamos cada día que no queremos hacer. Tal vez es salirnos de la cama, vestirnos, comer. Hacemos estas cosas. Nos está mostrando que con nuestra fe es igual. A veces no nos sentimos con ganas de confiar en Dios o leer nuestra Biblia. o están en comunión con el pueblo de Dios. Dice, nuestra sociedad dice, si haces estas cosas cuando no lo quieres hacer, no eres muy auténtico. Pero decir que no comer cuando no siento ganas de comer no es auténtico, es actuar como si no fuera humano. Tengo que alimentar mi humanidad. Hacer estas cosas, aunque no me sienta con ganas de hacerlas, es reconocer cómo soy, he sido creado, quién soy. Creo que la otra razón que esto es importante, relevante a nosotros, es otra razón, es porque yo sé que para muchas personas aquí atravesamos estas puertas en diferentes lugares. Algunos estamos donde estaba Asaf antes de que Dios lo encontrara en el santuario. Tenemos muchas preguntas, incertidumbres y dudas. Y otros estamos en lugares donde tenemos entendimiento, donde Dios ya nos ha encontrado y nos ha dado respuestas a algunas de estas preguntas y dudas. Y cuando nos congregamos como pueblo juntos, tenemos que reconocernos que ambos estamos aquí presentes y podemos llorar con los que se lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Y aún en la dificultad de ese momento, necesitamos crear espacios para donde ambas cosas puedan ocurrir. Yo confieso que para mí a veces es difícil venir y cantar un canto en los domingos. Tal vez para ustedes entrar al servicio y llorar, nos está diciendo, está bien. Otra manera que creo que vemos hasta en las escrituras que me causa confianza, el cielo comienza con lágrimas. Lo primero que hacemos es llorar. A veces la existencia del mundo es tan oscura y dura que lo que necesitamos al final de todas las cosas es poder llorar y que Dios diga, sí, fue difícil, fue oscuro, y expresamos esta emoción. ¿Cómo está usted llevándose a ese lugar? ¿O cómo está ayudando a sus hermanos y hermanas? ¿Cómo estamos creando espacios? ¿Cómo estamos poniéndonos bajo los medios de gracia, creyendo que Dios va a hacer? ¿Estamos practicando las prácticas de la fe aun cuando no sentimos ganas de hacerlo? Antes de continuar, un punto más. Escuché a un pastor una vez decirlo de esta manera. Que Dios nos da gracia como le dio a los israelitas maná, suficiente para cada día. Es la manera que funciona en nuestra fe. La fe de ayer no es suficiente para hoy. Así que acudimos a Dios de nuevo para encontrarnos donde estamos. Encontrarle donde estamos. Por último, Asaf nos muestra un ejemplo adorando a Dios en su duda y en su entendimiento. No importa dónde estamos, Dios nos encuentra ahí. La adoración puede ser adoración tanto en la luz como en la oscuridad. Y aun cuando no entendía, cuando no sabía lo que estaba ocurriendo, Asaf todavía estaba adorando. Estaba alabando a Dios. ¿Está usted alabando a Dios donde se encuentra, sea en ese lugar difícil, oscuro, donde no tiene respuestas, o en el lugar donde sí tiene respuestas? Donde puede sentir la cercanía de Dios y su presencia. San Agustín era una persona que creo que conocía esta experiencia en el sentido de esta incertidumbre y oscuridad. Escribió un libro, escrito el libro de Dios, y la razón que lo hizo es que su mundo se estaba desmoronando. Roma era la ciudad eterna, ha existido por siglos en el universo conocido, y de repente había caído y estaba siendo destruida. Y Agustín quería alentar al pueblo de Dios y a sí mismo. ¿Y sabe a dónde se vuelve en medio de toda esa dificultad? Salmo 73 dice esto. Asaf se está reprochando y está disgustado consigo mismo, porque cuando tenía tan buen, gran bien en el cielo, como después se dio cuenta, vio algo transitorio de su Dios en la tierra. El salmista dice que Dios mismo es su porción. No algo de Dios, sino Dios mismo. El Dios de mi corazón y mi porción para siempre. En medio de todas las cosas escogidas por los hombres, es placer escoger a Dios mismo. Asaf se dio cuenta que él tenía una mejor posesión. Él pudo ser honesto en cuanto a lo que veía con los malos y su prosperidad, pero también podía ser consolado sabiendo que había algo mejor adelante. Dios no es injusto. Hay esperanza, hay redención. ¿Qué hacemos con el mal en el mundo como cristianos? ¿Cómo lo confrontamos? ¿Hay un lugar donde estas cosas conectan? ¿Nos encuentra el Evangelio en nuestra experiencia diaria en el mundo en que vivimos? Estoy tan contento que puedo predicar este mensaje el primer domingo de la temporada de Navidad. Porque la venida de Jesús tiene todo que ver con esto, con el hecho de que nuestra fe tiene el propósito de existir en un mundo caído. La historia de Navidad es una historia que al principio del mundo, antes de que cayera, Dios reveló una historia donde iba un niño que iba a venir, el hijo de una mujer que iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y en Navidad celebramos que ese niño ha venido. Nuestra fe nos encuentra en la oscuridad. Es relevante la oscuridad porque Cristo vino a nuestra oscuridad, porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. La Navidad es un tiempo para reconocer la oscuridad y reconocer que Jesús nació como bebé en ella, que tenemos una fe que encuentra el mal del mundo porque tenemos un Dios, un Salvador, que se humilló a sí mismo para nacer en el mundo, sabiendo plenamente los sufrimientos que enfrentaría, las injusticias. Cristo es la razón por la que podemos tener una fe que nos encuentra y nos da esperanza, y es el tiempo que podemos regocijarnos en Él, adorando al bebé en el pesebre. Oremos. Dios, gracias porque tú eres Dios con nosotros, Emmanuel, y no eres solamente Dios sobre nosotros, arriba y lejos de nosotros, pero eres cercano a nosotros, como dice Asa. Gracias porque podemos estar cerca a ti y vivir la experiencia de vivir cerca de ti, porque tú te acercaste a nosotros, tú te volviste un bebé, entraste en nuestro mundo, y en medio de todo su conflicto, opresiones, sufriste la injusticia del pecado, de nuestro sistema político como Pilato. Puedes darnos esperanza, que podemos vivir en tu gracia, que los justos serán recompensados, que los malos serán castigados, que hay justicia, porque tú entraste. Tú te volviste nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio. Pedimos ahora que podamos adorarte con corazones que están llenos. Adorarte justo donde estamos, en lágrimas, en esperanza, que podamos saber que tú eres bueno, que somos tuyos, que tú nos llevas de la mano. En el nombre de Jesús. Amén. Al responder a la palabra de Dios, yo le alentaría a ir directamente, como acabamos de orar, a Dios, y clamar a Él. Si al cantar, si hay una carga que usted está llevando, si siente como que sus pies están sobre lugares resbalosos y quiere alguien con quien orar, sé que habrá otros aquí que están dispuestos a orar con ustedes. Voy a estar aquí al frente. Siéntase en libertad al cantar, al clamar al Señor. Usemos este tiempo para responder en oración y entrar, como nos invitó Daniel, entrar a la jornada de Asaf.